RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Barrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Asia Hoy, el espacio que cada semana dedicamos en Radio Exterior a la actualidad y las relaciones entre España y los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico. Esta semana les queremos presentar la Guía de Estudios Asiáticos en España, un trabajo donde se recopilan todos los títulos oficiales que ofrecen las universidades españolas relacionados con Asia y sus relaciones con nuestro país. Además, hablaremos del trabajo que realiza la Fundación Vicente Ferrer con las niñas que no pueden ir a la escuela por tener que quedarse en casa ejerciendo de cuidadoras, bien de sus hermanos pequeños o de otros familiares dependientes. En nuestra sección de Sabores de Asia, probamos la comida vietnamita y para ello visitamos el restaurante Es Vietnam de Madrid. Enseguida comenzamos, pero antes quiero agradecer su trabajo a Nuria Álvaro, nuestra productora, y a David Furones, que hoy se ocupa de los mandos técnicos. Reciban además un cariñoso saludo de quien les habla, Itziar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, en Radio Exterior de España.
El interés académico por Asia aumenta año tras año en España. Distintas universidades ofertan titulaciones, sobre todo másters y posgrados, que analizan las relaciones entre España y Asia desde distintos puntos de vista. Para ofrecer información completa sobre todos ellos, sobre la oferta de estos estudios, Casa Asia y la Universidad Rey Juan Carlos acaban de presentar la primera guía de estudios asiáticos en España. Raúl Ramírez es el director de esta publicación. Saludos, Raúl, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, Raúl, en la presentación de esta guía se afirmó algo que ha llamado mi atención y que de algún modo preocupa. Concluíais que la oferta formativa sobre temas asiáticos en España sale adelante por una voluntad individual. ¿Qué queréis decir exactamente con estas palabras?
No es exactamente eso. No es que salga adelante por una voluntad individual. La característica significativa de los estudios asiáticos en España es que se inician por voluntades individuales. Son personas concretas en distintos ámbitos de distintas localizaciones de España, fundamentalmente en Barcelona y Madrid, en la que por unos motivos personales, bien porque son jóvenes extranjeros que vienen a España y tienen como característica que conocen el idioma chino y es el nicho laboral que encuentran, o personas que tienen otro recorrido académico y tienen curiosidad por el Extremo Oriente, los que inician los grados, de los que inician la implantación de titulaciones oficiales en las universidades españolas. Otra cosa significativa, eso es sobre todo para el caso chino. El caso japonés es paralelo, pero también es parecido.
Pero lo que sí que es resaltable es que esta guía aparece más de 20 años después de la que podría ser su antecesora, ese libro blanco de oferta y demanda de estudios asiáticos en España. ¿Tan lentos han sido los cambios en este ámbito que han sido necesarias 2 décadas para encontrar material nuevo, o es que no se ha sido consciente antes de su relevancia?
No, es que ha sido un proceso de maduración. Cuando la profesora Fisak realizó aquel primer libro blanco, realmente, si se acude al libro, hay un planteamiento de inicio. Es decir, las titulaciones oficiales en España empiezan en 2003. El libro blanco es de 2002. A lo largo de estas 2 décadas se ha ido implantando un sistema de educación oficial sobre estudios asiáticos en España y ha sido un periodo muy dinámico, donde ahora mismo hay 21 titulaciones vivas en vigor, pero ya han muerto 13, han decaído 13. Es decir, tiene su lógica que haya pasado un tiempo tan largo, porque ha sido el tiempo que se ha necesitado para que los proyectos maduren, otros mueran, otros se asienten, pero entonces así es como se puede hacer un mapeo real. Si lo haces a muy corto plazo, realmente no estás viendo lo que se está sentando, lo que puede ser solo episódico. Ajá. Tiene una lógica.
Ajá, muy bien. Bueno, nos hablabas de esas 21 titulaciones. ¿En qué áreas del conocimiento hay más estudios sobre Asia?
Esa es una de las características de nuestros estudios asiáticos y tal vez una de sus debilidades y de sus especificidades, no tiene por qué ser negativo. la inmensa mayoría de nuestras titulaciones, ya sean de grado o de máster, son de Artes y Humanidades. Y en segundo lugar, de Ciencias Sociales.
¿Y cómo ha sido el trabajo para recopilar información sobre todo ahora que las universidades y sus titulaciones están tan atomizadas? ¿Cómo lo habéis...?
Ha sido un trabajo muy duro, ha sido muy difícil. La idea, el impulso inicial de esta guía, de renovarla, de actualizar o de construir sobre el libro blanco de Tatiana Fisac, es de Javier Parrondo, que sabía que había como parte de su trabajo como director general de Asia, sabía que esto era necesario para Ajá. tener en cuenta lo que tenemos. Hay un personaje que de la Universidad Rey Juan Carlos, la ex vicerrectora de Relaciones Internacionales, Ana María Salazar, es la que pone en contacto a mi grupo de investigación en la URJC con Casa Asia y aceptamos este reto. Y la primera pregunta a la hora de una vez reunidos con Casa Asia, he decidido que se quiere hacer y que se quiere una guía que no solo sea un listado de títulos, sino que se puedan analizar, sacar conclusiones, incluso hacer perspectiva de cómo mejorar los estudios. La primera pregunta es qué fuentes usar. Y las fuentes fundamentales han sido, para los títulos oficiales, el registro oficial, el registro unificado de títulos y de títulos, el RUC, de centros y registro unificado de centros y títulos del Ajá. Estado, y para los alumnos una cosa que se llama el CIU, que es una otra base de datos interna de las universidades. Han sido los dos focos fundamentales para los títulos oficiales. Ahí tenemos las memorias de los grados, tenemos cuáles están en vigor, cuáles decaen. Esas han sido las fuentes, pero ha sido una labor de recopilación dura porque cada universidad manda su memoria y cada universidad hace las cosas distintas, luego hay que homogeneizarlas.
Pues vamos a adentrarnos en esa guía. ¿Qué ciudades son las que acogen este tipo de estudios? Creo que son solo unas pocas, en realidad.
Sí, los centros los estudios asiáticos en España están focalizados fundamentalmente en Madrid y Barcelona. Están focalizados Madrid y Barcelona con Salamanca, Valladolid, Málaga-Sevilla, es decir, no me quiero dejar ninguna. Lo importante es resaltar es que están las ciudades más dinámicas económicamente del país. Ah, bueno, y Granada, me he dejado. Las ciudades más dinámicas económicamente del país y las universidades con más rancio abolengo, con una tradición, como son Granada, Salamanca o Valladolid.
Y en cuanto al perfil de los estudiantes, ¿qué podrías decirnos?
Pues una de las sorpresas que nos hemos llevado al ver los datos de los resultados es que hay un altísimo porcentaje en una relación 7-3 de chicas, de mujeres frente a hombres. Y en los grados la hegemonía absoluta es de ciudadanos españoles, y en los másteres se está produciendo una tendencia a invertir como principal alumnado el procedente de Asia frente al español.
Ajá. Un dato que ofrecéis en la guía y que os mantiene un tanto alertas es el de la tasa de abandono, que en el caso de los posgrados llega hasta el 21%. ¿Lo encuentran los estudiantes lo que buscan o cuál crees tú que es el problema?
No, hay una tasa de abandono en los grados en torno al 21%, pero en los másteres no hay casi ninguna tasa de abandono. No, creemos que está en la media de las titulaciones de Humanidades y de Ciencias Sociales. No, no es especialmente escandalosa.
Ajá. ¿Y habéis entrado en analizar, por ejemplo, por qué hay más mujeres que estudian temas relacionados con Asia?
Creemos también que se debe a la tónica general de las carreras de letras. La traducción es una de la lengua asiática que corresponda es una de las principales líneas de estos títulos, y en las carreras de filología, de traducción, suele haber también esa supremacía de las mujeres sobre los hombres. Por lo tanto, creemos que también entra en la línea media del tipo de titulaciones.
¿Habéis analizado también en la guía las temáticas que abordan los estudiantes de doctorado a la hora de elaborar sus tesis sobre Asia? ¿Cuáles son los temas y países más escogidos?
Los temas es complejo, no hemos entrado tanto detalle, pero sí en cuanto a países. Y lo que nos ha salido son unos resultados que se ajustan a la lógica de la geoestrategia mundial. Es decir, el principal foco de atención es China. La gran mayoría de las tesis que se leen en España, más del 58%, se dedican a China, seguida de Japón e India, Corea, que está subiendo muchísimo en el interés y que el Estado coreano está apostando mucho por soft power, por invertir en misiones educativas en el extranjero, es la cuarta. Pues sería China, Japón, India y Corea.
¿Cuál es el objetivo de elaborar una guía de este tipo con esas características? ¿Para qué habéis hecho este trabajo?
Pues como muy bien decía el director general de Casas, Javier Parrondo, cuando se reunió con nosotros y por primera vez nos planteó el trabajo, era necesario, después de 20 años de construcción, en la que, como resaltamos en la guía yo y mis compañeros, hay, me lo decías al principio de la entrevista, mucho minifundio, mucho trabajo individual. Hay personas en distintos focos de la Universidad Española que trabajan con mucha ilusión, con mucha fuerza, que viajan al extranjero, después vuelven, luchan contra la burocracia por crear un máster, un título propio, un grado, pero normalmente son células desconectadas. No había una visión global. Casa Asia, España, el Estado español necesitaba tener una visión general de lo que hay, dónde está, tratar de entender por qué y si son útiles o no. Era necesario para saber lo que hay, para poder mejorar hacia el futuro, para proyectar no solo la educación de estudio asiático en sí, sino incluso para poder asesorar a los gobernantes sobre, oye, en España se está haciendo esto, esto es lo que hay, esto es lo que falta, esto es lo que hay que mejorar, también con vista a la proyección española, a ese espacio cardinal que va a ser Asia-Pacífico.
¿Hay interrelación entre las distintas universidades que ofrecen estudios relacionados con Asia? ¿Se relacionan entre
sí,
ellas?
Sí, porque claro que lo hay. Es un punto nodal fundamental es Casa Asia, que a través de sus encuentros anuales, que se llaman los REA, la Reunión de Estudio Asiático, nos pone en contacto a todos los departamentos que estamos trabajando, donde podemos reunirnos, hablar, debatir. Luego, personalmente, el mundo de los estudios asiáticos no es tan amplio en cuanto a números, por lo tanto, más o menos todos nos conocemos, sabemos quién, tenemos referencias, sí hay contactos. En cuanto a acuerdos interuniversitarios, esos no son tantos, institucionales quiero decir, no. Ajá. Yo con mis colegas de Cataluña o así, sino una universidad con otra. Hay algunos ejemplos, como mi universidad, Rey Juan Carlos, con la Universidad Udima, que es privada. Hay algunos ejemplos muy muy bonitos, muy muy interesantes, más que bonitos, como el acuerdo entre la Universidad de Granada y de Sevilla y de Málaga para crear un grado. Y esos acuerdos institucionales serían, esas nuevas recomendaciones de la guía, habría que reforzarlos.
Ajá. ¿Qué otras recomendaciones ofrece la guía para los estudios asiáticos de cara al futuro?
Tenemos al final 12 ideas, 12 recomendaciones hacia el futuro, que son esta parte de perspectivas que dice el título. Pues, de un lado, tendríamos que luchar, resumiéndolo mucho, contra ese personalismo del que hemos hablado, y al mismo tiempo contra la burocratización del sistema. Entonces, muchas veces las personas que defienden la implantación de títulos asiáticos son auténticos David contra el Goliat de la burocracia. Tenemos que animar a una mayor interrelación entre universidades e instituciones interesadas en los estudios asiáticos. También hay que encontrar un espacio para la comunidad asiático descendiente que ya tenemos en España. Ajá. dentro de estos estudios, y hay que generar una relación sana, inteligente y práctica con nuestros dos ámbitos culturales, el europeo y el latinoamericano, que nuestras universidades y nuestros expertos asiáticos se integren en esos dos mundos, pero de una manera práctica. Igual, y con esto termino esta parte, esta pregunta, que hay que ser capaces de darles un carácter más práctico a nuestros estudios, en el sentido más pragmático de saber conectarlos, saber hacer que nuestros egresados sean útiles y atractivos para el Estado, para las empresas y para los think tank.
Bueno, Raúl, un ejemplo de estos estudios asiáticos es el propio departamento que tú diriges, el Grupo de Investigación de Relaciones China-España. ¿A qué os dedicáis ahí exactamente?
Pues a estudiar desde una perspectiva histórica las relaciones de China-España. Es decir, en la Universidad de Rey Juan Carlos, desde 2006, se empezaron a establecer títulos propios relacionados con Asia en general. Asia en España, casi siempre cuando la gente lo usa, estaba pensando en China. Entonces, de esos estudios que en 2006 comenzamos, terminamos focalizándonos un grupo de profesores en el estudio de China, y entonces estamos pues estudiando las relaciones históricas de España y China, cuál es su situación actual, por qué es ahora así, si se mantiene una dinámica constante desde que se establecieron formalmente en 1864. Son investigaciones muy bonitas, la verdad.
¿Y en tu caso concreto, qué fue lo que te hizo fijarte en China?
Una de las cosas más significativas de los estudios asiáticos en España y más bonitas, más especiales, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, es eso que vuelvo a decir, casi todos los que estamos dedicados a este ámbito, ya sea con China, con Japón, con otros países, casi todos tenemos detrás una historia personal, es decir, se llega...
Por algo.
Se llega aquí rebotando. ¿Por qué? ¿Por qué rebotando? Es decir, aquí no tenemos una relación económica con Asia tan importante como para que yo quiera estudiar Japón porque la empresa X es la principal suministradora de producto X a Japón y necesita expertos. Aquí no tenemos una comunidad de asiático descendiente, es decir, yo tengo una abuela china que llegó a Cádiz en el siglo XIX, una antepasada, y entonces tengo esa ligazón, o no hay una comunidad como sí hay en México, en Perú, en Costa Rica. Aquí no hay una relación histórica que haga que los estudios asiáticos sean especialmente atractivos. La hay con Latinoamérica, la hay con Europa, la hay con el mundo árabe. Pero aquí en Asia tenemos Filipinas y no sabemos si tratarla como Latinoamérica o como Asia. No hay esa línea de estudios tan clara como los estudios de América. Entonces casi todos los que llegamos, no voy a contar mi historia, no viene al caso, pero casi todo lo significativo es la anécdota, el rebote. Yo llegué, compañeros, me reía con un compañero hace poco, decía, no, yo estaba en una clase, llegó alguien diciendo que había becas para irse a China y me fui, y ahora pues, soy un sinólogo, profesor de una universidad. En mi caso, yo vine a Madrid, yo estudiaba la época de Alfonso XIII, toda la España pre-republicana, 1900-1930, y surgió la oportunidad de empezar a dar clases, porque no había tantos expertos historiadores capaces de dar historia de Asia, y yo dije... Oye, si vas a dar estas clases extra, te vamos a pagar aparte un poquito. Y yo me quería casar, era muy joven. Y empiezas así. Y luego te gusta. Y si te gusta, ya estás perdido. Y si ya cuando vas a Asia y viajas, si te gusta, ya se acabó, tu vida cambió.
Ya le hice un vuelco a la vida a cuenta sí. de... Bueno, pues Raúl Ramírez, director de la Guía de Estudios Asiáticos en España, muchísimas gracias por acompañarnos en el Estudio de Asia hoy y hasta la próxima ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias por la labor que hacéis en este campo, que lo necesitamos realmente, porque España necesita tener unos estudios asiáticos fuertes y España necesita tener conocimiento de Asia y Asia-Pacífico para jugar el rol que quiere jugar en el mundo.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
Si el trabajo de las personas cuidadoras, sobre todo mujeres, es casi invisible en España, lo es aún más en países como Nepal o India. En este caso, con frecuencia, son las niñas de la casa las que se ven forzadas a abandonar la escuela para ocuparse de sus hermanos pequeños o de familiares enfermos o dependientes. La Fundación Vicente Ferrer, muy consciente de esta realidad, intenta apoyar a sus familias y fomentar su vuelta a las aulas. Dolors Mañé es la directora de comunicación de la Fundación Vicente Ferrer. Saludos, Dolors, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo he resumido mucho la situación que afrontan estas niñas, pero háblanos tú con un poco más de detalle de estas pequeñas cuidadoras.
Exacto. La Fundación hemos querido poner el acento en, lo has explicado muy bien, Ciar, es en las niñas cuidadoras, ¿no? Que es todo el trabajo infantil, podríamos decir invisible, que lastra de alguna forma la lucha por la igualdad. En concreto nos hemos centrado en Nepal, que es uno de los territorios en los que hemos ampliado el trabajo de la Fundación, y nos situamos en concreto en lo que son las remotas montañas de Pokhara, ¿no? Donde hemos encontrado muchos casos de muchas niñas que están renunciando a su educación para cuidar de familiares dependientes y ocuparse de tareas domésticas, ¿no? Y entonces aquí la Fundación ha puesto el acento en esta acción, y concretamente lo que estamos haciendo es intentar que estas niñas no abandonen sus estudios, ¿no? Y puedan seguir estudiando. Y esto es un poco Sí, la línea, una de las líneas que estamos desarrollando ahora mismo en Nepal.
Ajá. Bueno, estudiar, como decíamos, para las niñas es importantísimo, para su propio futuro, pero también para el de sus familias, ¿verdad?
Claro, es así. O sea, si hay una desconexión escolar, las niñas lo que hacen es perpetuar, un poco perpetuar el papel de sus madres, de sus abuelas, y acaban optando, pues a veces por el matrimonio como único proyecto de futuro, ¿no? Entonces es muy importante, y esto tiene que ver con el trabajo que durante 55 años también hemos desarrollado en la India y que ahora estamos llevando a otros territorios, que es el de concienciar. Pues si queremos conseguir una justicia global, es imprescindible contar también con una ciudadanía que esté formada, empática y comprometida, y que entiendan también esta problemática, ¿no? La problemática que viven estas niñas en Nepal, y cómo podemos frenarla, ¿no? O hacer que cambie, ¿no? Que cambie su curso. De alguna manera, pues sí, cuidando a las familias, también haciendo concienciación con las familias y evitando que dejen las escuelas.
Dolores, ¿hay datos que relacionan la escolarización de las niñas con la reducción de la mortalidad materna o infantil, o incluso con la eliminación o la reducción de enfermedades como el raquitismo?
Sí, es verdad. Bueno, hay muchos datos en este sentido, y hay muchos informes que nos dicen que lo importante que es la educación de las niñas. Por ejemplo, hay un informe de seguimiento de la educación de la UNESCO que dice que la educación de las niñas tiene repercusiones en todo el conjunto de la sociedad, y que completar la enseñanza primaria reduce a 2/3 la mortalidad materna. También concluir la secundaria, por ejemplo, reduce la mortalidad infantil en 3 millones de vidas, en 3 millones de personas. Y este tipo de estudios te dan una idea, aunque parece como que es imposible, ¿no?, que pueda ser así, te dan una idea de cómo lo importante que es la base, ¿no? Y en este sentido insisto también un poco en el trabajo que desde hace 55 años desarrolla la Fundación Vicente Ferrer en la India, que está basado, uno de los pilares del trabajo es la educación, ¿no? Y la educación reside todo, no lo sabemos lo importante que es, cómo puede hacer que cambien las cosas.
Pues vamos a lo que se puede hacer. La Fundación Vicente Ferrer, como decías, trabaja para que estas niñas de Nepal tengan una oportunidad. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué tipo de medidas implementáis?
Bueno, pues lo hacemos desde distintas medidas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que buscamos es diseñar estrategias que permitan a estas niñas y a sus familias que las familias dejen que estas niñas sigan estudiando. Por ejemplo, organizamos visitas a domicilio o financiamos el acceso de personas dependientes a centros de días, porque muchas de estas niñas lo que hacen es estar cuidando a familiares que son dependientes, ¿no? Que tienen en algunos casos, por ejemplo, trabajamos en concreto con un proyecto que son personas que tienen enfermedades mentales. Entonces son las niñas las que acaban cuidando al familiar que tiene esta problemática. Otra de las cosas que hacemos es ofrecer apoyo para la compra de material escolar, clases de refuerzo que incluyen pues desde el desplazamiento y el salario del profesorado para mejorar los resultados académicos de estas alumnas, y poner también, estar muy encima y vigilar que estas niñas no abandonen sus estudios, no abandonen la escuela.
Dolores, no perdemos la oportunidad de pedirte que nos recuerdes las formas que tenemos de colaborar con la Fundación Vicente Ferrer.
Pues claro. Bueno, en concreto, desde nuestra ampliación a otros territorios, la figura que pensamos que es la que más nos ayuda a llevar a cabo nuestro trabajo es el del socio y socia de la Fundación Vicente Ferrer. Así que la mejor forma que una persona tiene de comprometerse con este trabajo, en el trabajo que llevamos a cabo, en este caso a favor de las niñas y las adolescentes de Nepal, es haciéndose socio de la fundación. Es llamando a nuestro teléfono o entrando en nuestra página web y también solicitando información si quieren conocer más detalle del programa concreto dirigido a niñas y mujeres, y poderlo materializarlo a través del socio-socia.
Pues Dolores Mañé, directora de comunicación de la Fundación Vicente Ferrer, muchas gracias por atendernos y mucho ánimo con vuestro proyecto a favor de las niñas, tanto en Nepal como en India.
Gracias, Isidor. Muchas gracias a vosotros por tenernos siempre en cuenta.
Sabores de Asia.
La protagonista de nuestra sección de Sabores de Asia es hoy la cocina vietnamita. Conocemos la gastronomía de este país de la mano de Tan Nhien. La fundadora del restaurante Es Vietnam, situado en Madrid.
La cocina vietnamita es un equilibrio entre diferentes ingredientes frescos y especias que se combinan a la perfección para crear un sabor único en cada bocado. Además, cada plato presenta la frescura de las verduras como cilantro, menta y las proteínas de una variedad de carnes como pollo, ternera o cerdo, así como tofu y champiñones.
Es Vietnam es un referente de la cocina vietnamita en Madrid. Sus propietarios son los dos de este país, aunque también se han formado aquí, en España.
Decidí abrir este restaurante con mi pareja vietnamita porque estudié hostelería en Madrid y llevo viviendo aquí casi 10 años. Por eso quería traer a la capital de España nuestra cultura vietnamita a través de una comida auténtica y muy saludable.
También nos cuenta cuáles son los platos más típicos de su país.
Estamos muy orgullosos de ofrecer los platos más conocidos de Vietnam, como pho, sopa tradicional de Vietnam, bún cha, carne de cerdo a la parrilla, nem san, rollito frito, bánh xèo, tortita vietnamita crujiente, una comida callejera muy famosa en Vietnam.
Y como ya es habitual en esta sección, le hemos pedido que nos dé alguna receta especial. Ella ha escogido su favorita.
Hoy quería presentaros una sopa famosa vietnamita que se llama pho. Es la sopa con nombre registrado oficialmente en el Oxford English Dictionary, publicado en día 20 de septiembre de año 2007. En el Reino Unido y los Estados Unidos. Este evento ha puesto oficialmente pho en un nombre propio en el prestigioso diccionario inglés del mundo. Sobre la receta de este plato, es bastante complicada y tardamos 24 horas en hacer esa sopa en nuestro restaurante. Aquí os quería contar una receta más corta y simple para que podáis hacer en casa para una comida de más o menos 4 o 5 personas. Necesitamos 4 kilos de hueso de caña de ternera hervido durante 24 horas. 45 minutos antes de sacar el hueso, echad 1 kilo de carne de morcillo de ternera o 1 kilo de aleta de ternera junto con anís estrellado, canela, cardamomo, jengibre, cebolla blanca a la sopa junto con sal, azúcar de cristal y salsa de pescado. Después, preparad un cuenco de fideo de arroz con cebolleta, cilantro, carne de morcillo o aleta de ternera por encima y echad en caldo de hueso hervido 24 horas al cuenco por último.
Como no puede ser de otra manera, terminamos con el postre, que hoy también incluye café.
Además de muchos tipos de café vietnamita, como café vietnamita solo, café vietnamita con leche condensada, café vietnamita con sal, estamos muy orgullosos de ser el primer restaurante vietnamita en Madrid en servir egg coffee. Es café con huevo. Se puede considerar como un postre. El sabor rico y cremoso de la yema de huevo, muy bien mezclada con diferentes ingredientes, se derrite en la boca. Es como una natilla muy cremosa, perfecta acompañada con el café molido, un poco amargo, de la mejor marca de café en Vietnam.
Da gusto despedirse con tan buen sabor de boca. Nos vamos, pero antes les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo electrónico asia.hoy@rtve.es. Hasta la próxima semana.